Radio Popular, Herri Irratia.
Hoy 36 minutos de la mañana y hoy nuestra invitada, como hemos mencionado, es Garbiñe Aramburu, secretaria general del sindicato LAB. Garbiñe, ¿qué tal? Egunon.
Bueno, coordinadora general.
Bueno, es verdad, porque ahora es verdad porque ahora hay modificaciones. Bueno, ¿qué tal está funcionando, por cierto, esa dirección conjunta?
Bueno, pues yo creo que está funcionando bien, porque realmente, bueno, de lo que se trata es de visualizar un poco los cambios que estamos dando en el sindicato, pues visualizar esos cambios en el modelo de dirección para que sea un modelo de dirección mucho más horizontal, mucho más participativo y mucho más feminista. Y bueno, pues yo creo que de momento vamos funcionando bien y el tiempo lo dirá, ¿no?
Bueno, y algunas cuestiones también me imagino que animan y alegran, ¿no? Sobre todo en lo que celebraban estos días, que es ese acuerdo que calificaban ustedes mismos de histórico, alcanzado en el Metal de Álava.
Sí, la verdad es que, bueno, pues estamos muy felices con el acuerdo que se ha alcanzado. Es un acuerdo histórico que se ha dado gracias a una lucha histórica pues impulsada por este sindicato, porque, bueno, después de 19 años sin convenio de eficacia general, pues esa persistencia y esa insistencia por parte de este sindicato para defender un convenio sectorial por medio de huelgas y movilizaciones pues ha arrastrado a ELA a la lucha por el convenio sectorial, aunque luego se haya quedado fuera, y ha arrastrado también a comisiones UGT a las huelgas y a las movilizaciones, ¿no? Por eso la valoración que hacemos es muy positiva. Felicitamos a todos los trabajadores y trabajadoras del sector porque se ha conseguido recuperar el convenio sectorial y se han conseguido unos avances muy importantes. Como decía, siempre hemos defendido la necesidad de un convenio sectorial porque entendemos que eso beneficia a todos los trabajadores del sector, porque establece un suelo mínimo para luego poder mejorar vía acuerdos de empresa allí donde hay correlación de fuerzas ese convenio sectorial. Pero para nosotras lo más importante es que beneficia sobre todo a trabajadores y trabajadoras sin representación sindical de pequeñas y de medianas empresas, ¿no? Y que el convenio sectorial evita pues que se siga aumentando esa brecha entre los diferentes trabajadores. Y aquí hay que recordar que son 25.000 trabajadores y trabajadoras en el sector, y de esos más de la mitad no tienen ni pacto de empresa ni convenio de empresa, con lo cual pues bueno, es un avance muy importante.
¿Extrapolable?
En ese intento estamos, ¿no? La negociación colectiva está muy abierta, por parte de la patronal se está intentando bloquear. En muchos casos, pues el principal motivo de bloqueo está siendo la subida salarial. En este caso, bueno, pues hay subidas salariales que garantizan el IPC y eso es muy, muy importante. Y bueno, pues estamos viendo que esa lucha que se está dando en la negociación colectiva pues está dando sus frutos, ¿no? Porque poco a poco pues están cerrando convenios, pues esa va a ser nuestra apuesta y yo, bueno, pues auguro que a lo largo de este curso pues se abrirán nuevas luchas.
De todas formas, claro, es que garantizar ahora mismo subidas en torno al IPC con una inflación como la que tenemos, me imagino que será difícil, ¿no? Será muy complicado ahora mismo negociarlo. Lo digo por las cifras disparadas en las que nos encontramos, evidentemente.
Por supuesto que está siendo difícil, pero yo creo que las y los trabajadores han entendido que no es momento de que volvamos a hacer esfuerzos o de que no es momento de que se nos vuelvan a requerir esfuerzos, porque bueno, eso es cuando nos plantean hacer un pacto de rentas, ¿no? Lo que realmente nos están planteando es que renunciemos a esas subidas salariales, que aceptemos de buena voluntad la pérdida de poder adquisitivo, y es algo pues a lo que no estamos dispuestos y dispuestas, y bueno, pues la gente está respondiendo. Como decía, hay muchas luchas sectoriales y de empresa que están abiertas, y fruto de esas luchas pues es que se está consiguiendo pues buenos acuerdos y bueno, pues se está garantizando pues esa subida acorde al IPC. Es verdad que bueno, este sindicato lo ha dicho y así ha sido también en el Metal de Álava, estamos dispuestos a ver cuáles pueden ser las diferentes formulaciones para ello, pero a la vigencia o a la finalización de la vigencia del convenio se tiene que garantizar el IPC, y bueno, pues esto se ha conseguido en el Metal de Álava y por eso pues bueno, la satisfacción que tenemos, y no solo es un buen convenio por la cuestión salarial, sino también que tiene tiene otros avances que son muy importantes, ¿no? Pues por ejemplo, pues la reducción de la jornada laboral, medidas para la subrogación, para la igualdad de oportunidades, la ultraactividad indefinida. Bueno, hay otra serie de aspectos también que hacen que este convenio pues sea calificado como histórico y esa necesidad de lucha es evidente, pero bueno, pues se ve que da sus frutos.
Bueno, ha mencionado antes lo del pacto de rentas. Es algo que utiliza el gobierno central, o al menos está animando a los sindicatos y a los empresarios, a los que se sienten en aquella mesa, a que busquen ese acuerdo. También lo ha utilizado el Lehendakari aquí en Euskadi. Probablemente hoy salga en el Pleno de Política General, ¿no? De nuevo, solicitando un pacto de rentas. ¿Cree que realmente lo que están pidiendo es de nuevo un retroceso, por ejemplo, en los derechos de los trabajadores?
Sí, yo creo que está claro el mensaje que se nos pretende trasladar, ¿no? Pero yo creo que también por parte de este sindicato al menos es claro el mensaje que tenemos para trasladar también, ¿no? Está claro que bueno, ya lo hemos dicho y me voy a reiterar en esa idea, que ante las llamadas al pacto de rentas que se nos está haciendo, pues no, este sindicato no va a estar en acuerdos que supongan una pérdida de poder adquisitivo para las y los trabajadores. Lo que vamos a defender, y entendemos que es momento de abrir ese debate, es un reparto mucho más justo de la riqueza. Ese es el debate que hay que abrir, y eso se hace pues mejorando, dignificando los salarios, pero reformando también la fiscalidad. Y desgraciadamente pues estamos viendo que está siendo la derecha la que está llevando un poco ese debate de la fiscalidad justo en la dirección contraria a los cambios que se deberían de impulsar, ¿no? Porque aquí realmente lo que hay que hacer es una reforma fiscal que recaude, para recaudar más dinero, pero no a costa, esa reforma no tiene que ser a costa de las y los trabajadores, ni a costa de exigir menos esfuerzos a los que más tienen. O sea, realmente hay que pedir que paguen más impuestos los que más tienen, y se tiene que gravar más a los beneficios empresariales. Y ese es el debate que queremos impulsar, y si no hay un marco discursivo, un debate enfocado hacia un reparto más justo de la riqueza, pues este sindicato ni alimentará, ni participará, ni dará por bueno pues ninguna negociación y, por supuesto, ningún acuerdo en ese sentido.
Bueno, en eso de no participar está el asunto de Lanbide de por medio, ¿no? Y esa reforma, porque aquí se van a confirmar, bueno, algunas situaciones extraordinarias que se han dado, ¿no? El que, por ejemplo, pues Comisiones y UGT pues acaben ocupando las sillas de representantes de centrales como él, la que ha dicho que no, o LAB, que sí que tiene designado un delegado en el Consejo de Relaciones Laborales, pero que no ocupará el asiento que deja ella, ¿no?
Sí, bueno, pues esos cambios normativos que se han ido instalando en los órganos de participación institucional, porque antes de la Lanbide también esa forma de funcionamiento se ha dado en otros organismos, como puede ser el CES, por ejemplo, es una norma de funcionamiento totalmente antidemocrática, pues sola no va a coger esos puestos que no le corresponden. Pero bueno, pues entendemos que es una forma también de satisfacer a los intereses de Comisiones y UGT, y de poner en valor el modelo de concertación que están defendiendo Comisiones y UGT ante el modelo de confrontación pues que estamos de contrapoder que estamos defendiendo otros sindicatos. En cuanto a la participación institucional, bueno, pues como sabéis, LAB está inmerso en un proceso de elaboración de un plan para la participación institucional. Ese fue el encargo del Congreso al Comité Nacional, y eso quiere decir pues bueno que vamos a revisar nuestra estrategia y bueno que vamos a reforzar nuestro perfil sociopolítico, que tenemos propuestas transformadoras, propuestas que hemos presentado también en el CES pues para atender un poco a la crisis ecosocial que estamos viviendo, y esas propuestas que estamos peleando en los centros de trabajo y en la calle pues los vamos a llevar a los órganos de participación institucional, pero se trata de alguna manera de trasladar también esa posición de contrapoder a esos organismos, ¿no? Porque bueno, pues pensamos que los trabajadores necesitamos cambios, y necesitamos que no sea la patronal la que diseñe las políticas públicas, y por eso pues bueno vamos a hacer ese plan, como decía, para la participación institucional, pero, bueno, y esto lo estamos repitiendo una y otra vez, no se trata de una participación normalizada, no vamos a participar en todas las reuniones y no va a haber un día en el que nos sentemos en todos los organismos a la vez.
Bueno, ya veremos a ver cómo llegan las negociaciones, porque hay veces que las reuniones se suspenden también, ¿no? Hace poquito con Idoia Mendia, por cierto, una de ellas, ¿no? Más lejos. Que quedaban bloqueadas esas, no sé, esas reuniones, hay cuestiones que llaman mucho la atención, ¿no? Que puedan pasar, en este caso, ¿no?
Pues sí, pues nos parece que es una falta de respeto muy importante, porque no hay que olvidar que somos el segundo sindicato en la comunidad autónoma, con lo cual nos parece que no es nada serio, ¿no? Pues que se suspenda así una reunión que ha sido establecida. Le hemos solicitado otra reunión, estamos a la espera de concretar fecha, pero como decía, pues tenemos propuestas, hemos presentado una serie de propuestas en el Consejo Económico y Social y hemos solicitado una reunión para abordar medidas urgentes, y esas propuestas son las que le vamos a trasladar también a Idoia Mendia en el momento que se produzca esa reunión, porque bueno, entendemos que aunque la reunión se mantuvo con otra representación de la Consejería de Empleo, pues no damos por realizar esa reunión y bueno, pues vuelvo a repetir que ya hemos solicitado otra reunión y esperemos que sea en breve.
Bueno, en las propuestas, lo que pasa es que muchas veces hay propuestas que tienen que ir dirigidas también al Gobierno Central, ¿no? Cuando hablamos de subidas en el salario mínimo interprofesional, lo digo porque el otro día presentaban también propuestas tanto en Bilbao como en Iruña, desde el propio sindicato, estaban hablando de reducciones de jornada laboral y estaban hablando de un salario mínimo interprofesional de 1.400 euros.
Sí, bueno, yo discrepo en eso de que el salario mínimo interprofesional, que esa petición la tengamos que dirigir al Gobierno Central. O sea, eso es precisamente también una cuestión a debatir, ¿no? Este sindicato defiende el derecho que tenemos a establecer nuestro propio marco de relaciones laborales sin ningún tipo de injerencia estatal, y entendemos que dentro de las competencias que tenemos existe la posibilidad de hacer un acuerdo interprofesional que establezca un salario mínimo interprofesional con una cantidad diferente al estatal y con una cantidad acorde al salario medio que tenemos en nuestro ámbito geográfico. Con lo cual, pues sí que nos parece que si hay voluntad para ello, se puede hacer. Bueno, como digo, dentro del marco competencial actual, sin abrir una confrontación con la Constitución, pero realmente lo que no hay es voluntad para querer hacerlo. Y esa va a ser una de las medidas en las que vamos a insistir, porque bueno, pues cuando se habla del pacto de rentas, pues aquí de lo que realmente se tiene que hablar es de mejorar los salarios garantizando el IPC, pero también bueno, estableciendo un salario mínimo, adoptando medidas que hagan frente y que pongan freno a la brecha salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Y por qué no también, pues ya nos parece que toca abrir otro debate, que deberíamos de empezar a hablar también de establecer un salario máximo, y que en este contexto tan especial en el que vivimos, pues que no cabe tampoco que se estén repartiendo dividendos, ¿no? Porque esos dividendos también se convierten en un sobresueldo pues para los grandes directivos de las empresas, y al mismo tiempo se nos piden esfuerzos a las y los trabajadores.
Eso va en línea prácticamente de lo que estaba mencionando antes, ¿no? Cuando estaba exigiendo y pidiendo también reformas fiscales en el propio gobierno, aquí en Euskadi, es decir, subirlas evidentemente, ¿no? Porque me imagino que estarán a favor también de lo que se ha venido denominando esos impuestos especiales, o al menos hacer cumplir los impuestos que ya estaban establecidos.
Sí, lo que pasa es que lo que vemos es que no hay valentía política como para abordar esta cuestión en su integridad, que bueno, que las medidas que se están planteando son medidas totalmente parciales, que son coyunturales, me refiero a las medidas fiscales que se están planteando, ¿no? Y al mismo tiempo, pues vemos a la derecha sin ningún tipo de complejo defender, quitar el impuesto de patrimonio, por ejemplo, en Andalucía, pero bueno, pues le vemos a la derecha sin ningún complejo a la hora de plantear rebajar impuestos, pero siempre favoreciendo a las rentas más altas y siempre favoreciendo a los que más tienen. Aquí, bueno, pues realmente entendemos que hay margen y que la fiscalidad es un elemento muy importante para un reparto más equitativo de la riqueza. Hay que recordar además que el concierto económico, el convenio de Nafarroa, pues tienen competencias muy importantes, aunque no tengan competencias plenas en cuestiones fiscales, sí que tienen competencias muy importantes para poder abordar otra política fiscal, pero eso realmente pues requiere pues confrontarse con los intereses de Confebask o de CEN, y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Pero entendemos que, bueno, que hay que gravar más a las rentas del capital, bueno, estableciendo un recargo mucho mayor, que hay que gravar más a las a los beneficios empresariales, y estamos hablando de gravar a los beneficios empresariales vía impuesto de sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay medidas que se pueden adoptar, pero pues que se están evitando, y las medidas que se adoptan, como decía, pues son coyunturales y son parciales, y aquí hace falta pues una voluntad política mucho más decidida pues para realmente abordar ese reparto más equitativo de la riqueza, ese debate pues para evitar que seamos las y los trabajadores los paganos y las paganas de esta nueva crisis.
Pero me imagino que cuando está haciendo referencia a las medidas, no estamos hablando de coyunturales, estamos hablando ya de que habría que profundizar en medidas estructurales, ¿no?
Es que esa es la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de que aquí, ante este contexto de certidumbre, pues nosotros y nosotras hablamos de certezas. Hablamos de certezas porque entendemos que hay que transitar hacia otro modelo económico y social, y eso requiere un cambio de rumbo en la orientación de las políticas públicas, y eso requiere ponernos de frente ante los retos que tenemos, la vida en el centro, y eso requiere abordar en toda su integridad el reparto y la redistribución de todos los trabajos y de la riqueza, y también abordar en toda su dimensión la crisis ecológica, ¿no? Pues poniendo en cuestión el modelo de producción y de consumo, pero también interviniendo en el mercado energético. Y eso es lo que desgraciadamente no estamos viendo, ¿no? Pues ese cambio de dirección, ese rumbo, porque bueno, es verdad que aquí no estamos para hacer demagogia, y es verdad que la situación es complicada y que las medidas que hay que adoptar son muchas y que el momento tiene su complicación, pero realmente pues lo que hay que hacer es establecer bien el rumbo, ¿no? Y eso es lo que echamos en falta, esa falta de valentía política y esa falta de medidas mucho más estructurales.
Lo que pasa es que voy a volver otra vez a las propuestas que planteaban en la calle el otro día, ¿no? Porque hablaban también de reducción de la jornada hasta las 30 horas y demás. En muchas ocasiones se les dice a los sindicatos que parece que están simplemente fijándose en sectores que lo pueden hacer, como el público, pero que el privado va a ser muy complejo que esa medida pueda calar.
Bueno, yo creo que va a ser complejo porque vamos a tener que activar luchas y vamos a tener que recurrir a la movilización social. Porque aquí, hablaba de certezas y la primera certeza es la que decía, ¿no? Pues que necesitamos un cambio de raíz en la orientación de las políticas públicas, pero la segunda certeza es que ese cambio de raíz que necesitamos para que las y los trabajadores tengamos una vida digna, pues que eso lo vamos a tener que pelear y que eso va a venir de la mano de la capacidad de lucha y de movilización que tengamos en la calle, en los centros de trabajo, y en eso estamos, ¿no? Porque realmente pues aquí no hay voluntad para abordar esos debates, porque la reducción de la jornada laboral es una medida para poder repartir y reorganizar todos los trabajos, porque aquí nos está hablando del reconocimiento que requieren los trabajos de cuidados y de la necesidad de repartirlos y reorganizarlos, y la reducción de la jornada laboral también pues responde a ese reto que tenemos en cuanto a la crisis ecológica y en cuanto a la transición ecosocialista, ¿no? A ese reto que tenemos a la hora de abordar cuál tiene que ser el modelo de producción que tenemos que debemos de tener, y la reducción de la jornada pues es otra de las medidas que encajan ahí, con lo cual son medidas, como decía, pues para impulsar ese cambio de orientación hacia otro modelo económico social que ponga la vida en el centro, pero son medidas que vamos a tener que pelear en la calle, en los centros de trabajo, porque realmente no vemos que haya ni patronal para abordar esos debates, ni instituciones que vayan a presionar de alguna manera a la patronal para que lo haga, ¿no?
Da la sensación entonces de que solamente la huelga y la movilización son el camino para poder conseguir los objetivos.
Pues así es, y gracias a las huelgas y a las movilizaciones lo estamos consiguiendo, ¿no? Antes ya he comentado cuál es la situación de la negociación colectiva. Es verdad que a día de hoy todavía, pues bueno, que queda mucho camino por recorrer, pero también es verdad que gracias a esa huelga movilización se están consiguiendo muy buenos acuerdos y bueno, pues ese será también uno de los principales retos que va a tener este sindicato de cara a este curso.
Bueno, pues la verdad es que hay mucho terreno que recorrer. Por cierto, algunos se han ido avanzando, ¿no? Por ejemplo, ese subsidio de desempleo para las empleadas de hogar, aunque también es verdad que lo que es escandaloso es que haya llegado a estas alturas.
Sí, yo creo que primero hay que contextualizar, ¿no? Porque en este sentido el gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a regularizar el derecho a desempleo porque, bueno, así le han obligado las sentencias de tribunales europeos que consideraron que la norma española era discriminatoria hacia estas mujeres. Y bueno, pues es verdad que esa norma que garantiza el subsidio a las empleadas de hogar pues puede ser un pequeño avance, pero un avance que llega tarde y que responde parcialmente a la realidad de las empleadas de hogar, que deberían de ser incluidas en el régimen general de la Seguridad Social, ¿no? Y así, de esta manera, pues se equipararían en derechos al resto de trabajadores y trabajadoras. Y además, pues bueno, pensamos que es un colectivo en el que, bueno, hay mucho por hacer, queda mucho camino por recorrer, y ahí, bueno, pues quiero recordar que a iniciativa de LAB he impulsado una lucha para constituir la mesa negociadora del primer convenio a nivel estatal de las empleadas de hogar. Confluidas que en estos momentos está intentando bloquear esa posibilidad de constituir esa mesa, lo hemos demandado y, bueno, pues ya veremos qué sale del juzgado, pero realmente pues LAB va a seguir pues activando a esas trabajadoras. Llevamos más de 2 años de proceso hablando con ellas sobre las necesidades y las peculiaridades que tienen y bueno, pues vamos a impulsar esa lucha hasta conseguir un convenio que regule sus condiciones laborales.
Garbiñe Aramburu, coordinadora, en este caso general, del sindicato LAB. Gracias por estar con nosotros, Garbiñe.
Eskerrik asko, Zuri.
Eskerrik asko, Garbiñe Aramburu.